Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén, porque está en ebullición el caso de Dembélé y su posible salida al Paris Saint-Germain, y esto, quién sabe, puede acercar a Mbappé al Real Madrid. El primer protagonista de este Deportes COPE es Ousmane Dembélé, que a esta hora, Elena Condis, sigue siendo jugador del Barça.
El Barça ya sabe que Dembélé se quiere ir al PSG y el jugador se lo ha pedido formalmente por carta. La última hora es que el club acepta negociar. Fuentes del Barça nos detallan que le han dado un límite de 5 días al PSG para presentar una oferta satisfactoria y llegar a un acuerdo. Dembélé tiene una cláusula de 50 millones que expira esta medianoche, pero del entorno del jugador nos dicen que hoy no la van a pagar. Después aumenta 100 kilos. Los agentes han pedido que negocien los clubes un traspaso en lugar de pagar la cláusula de forma unilateral, ya que les beneficia a nivel fiscal. Dembélé viaja con el Barça esta noche a Las Vegas, la última parada de esta gira.
A las 8:31 de la tarde, el Paris Saint-Germain no ha pagado la cláusula de 50 millones de Dembélé, que a partir de las 12 de la noche será de 100 kilos. Lo que está claro, Víctor Navarro, es que Dembélé se quiere ir, que el Barça acepta negociar y que el Paris Saint-Germain puso anoche toda la maquinaria en marcha.
Sí, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos y Luis Enrique en el banquillo quieren ya a Ousmane Dembélé, y ayer mismo el PSG envió una carta al FC Barcelona pidiendo permiso para negociar con el jugador. Los parisinos no quieren incurrir en ninguna ilegalidad y prefieren ir de buenas en la operación con el Barça. Además, hoy el propio agente de Dembélé, Moussa Sissoko, ha enviado una misiva al FC Barcelona en nombre del jugador para pedirle a Laporta que negocie con el PSG y lleguen a un acuerdo.
Dembélé tiene que decidir si sigue en el Barça o se va a París, pero ¿qué motivos tiene para irse, Raúl Chao?
Los principales motivos de la salida del jugador francés son económicos. El FC Barcelona no puede llegar a las cifras económicas que puede llegar a ofrecer al jugador el club parisino. Además, recordemos que tanto el jugador como el agente, Moussa Sissoko, se llevarían la mitad del dinero que pague el PSG al Barça si el club francés paga el importe de la cláusula de Dembélé.
El gran valedor de Dembélé es Xavi Hernández, que ya pidió su renovación el año pasado y hoy Elena está intentando convencer al jugador para que se quede.
Xavi está preocupadísimo con la posible salida de Dembélé. De hecho, ayer no salió ni un momento del hotel de concentración del Barça en Dallas y lo que ha hecho en las últimas horas es reunirse con el jugador para convencerle de que se quede, de que es pieza fundamental, que es el futbolista más determinante que tiene en la plantilla. Xavi es consciente de que si pierde a Dembélé, al Barça le será casi imposible fichar un recambio de garantías dada la delicada situación económica. Después del partido contra el Madrid, así de resignado se mostraba el técnico del Barça.
Yo creo del jugador, ¿no? Yo lo veo feliz, lo veo contento. Al final decidirá él lo que tenga que decidir, pero bueno, yo lo veo muy feliz. Es un jugador para mí muy diferencial, muy diferencial.
Hay que recordar que el Paris Saint-Germain ya le levantó al Barça a Neymar y ahora va por Dembélé, algo que ha sentado muy mal al presidente Laporta, Joan Hernández.
Pues sí, el Barça puede entrar en guerra con el Paris Saint-Germain, ya que creen que no juegan con las mismas cartas que el conjunto parisino. El conjunto azulgrana está muy enfadado con la entidad francesa y exigirá ante la UEFA el cumplimiento del fair play financiero por parte del Paris Saint-Germain, además de conocer el origen de su poder económico.
El que más confía en Dembélé es Xavi y su mayor defensor es Dani Senabre. Por eso te pregunto, Dani, ¿te parece una buena operación que se vaya del Barça y que el club solo recibiera 25 millones?
No, es horrible, es ruinosa. Vamos a ver, yo ya he dicho varios veranos anteriores que no me parece mal que Dembélé se vaya del Barça. Porque había una situación, que no es la actual, en la que el Camp Nou odiaba al jugador, le pitaban, él no estaba cómodo, no sé qué. Bueno, lo mejor es una salida para todos. Pero claro, lo que es inaceptable es la cantidad económica. Es decir, si Dembélé sale y el club solo ingresa 50 o incluso se está diciendo 25 de esos 50, porque la otra mitad iría para el representante, me parece horripilante. Te gustará más o menos Dembélé, pero no vale 25 millones o 50. Vale mucho más teniendo en cuenta el precio que pagaste y cómo está el mercado ahora. Así que económicamente puede ser de las peores operaciones de la historia.
A todo esto, Elena, si Dembélé finalmente se marcha, ¿el Barça quiere buscar sustitutos?
Xavi ya señaló que el Madrid tenía la plantilla mucho más amplia. En este sentido, aprovechó para pedir más fichajes a Laporta y a Mateu para ser más competitivos. Primero un lateral, después un centrocampista y ahora, si se acaba confirmando la más que probable marcha de Dembélé, evidentemente también querrá reforzarse con un atacante. Esto decía Xavi después del clásico.
Nos falta, lo sabe la dirección deportiva, lo sabe el presidente. Creo que nos debemos reforzar un pelín más, a pesar del resultado y de la euforia, pero creo que para ser más competitivos necesitamos algo más.
Xavi pide fichajes y hay que decir, Edu Badía, que la venta de Dembélé no solucionaría todos los problemas económicos del club azulgrana.
Bueno, hay dos escenarios posibles en función de la cláusula que vence esta madrugada. De hacerse oficial este lunes, el club azulgrana solo podría beneficiarse inicialmente del 40% de los 25 millones que ganaría, es decir, unos 10 millones de euros. Con esta cifra, poco se puede hacer porque el Barça está como está, haciendo malabares para poder inscribir a los nuevos y a los jugadores renovados. A todo esto hay que sumarle el desajuste de los 60 millones de euros que no se ha cobrado de las dos primeras palancas. Un escenario totalmente distinto sería si finalmente el PSG decide pagar mañana la cláusula de los 100 millones de euros.
Es un verano de culebrones, Joao Félix, Dembélé y por supuesto Kylian Mbappé. Evidentemente que Dembélé fiche por el Paris Saint-Germain puede acercar a Kylian al Real Madrid. Dani Asenjo.
Entre franceses anda el juego, Ganga. La posible llegada de Dembélé parece el remedio perfecto del PSG a la salida de Mbappé. Atacantes, prácticamente misma demarcación, con desborde, disparo, velocidad y un anhelo de Luis Enrique que quiere que el culebrón del verano se resuelva lo antes posible. Unos ingredientes que hacen a Dembélé el recambio ideal para Mbappé y algunos piensan que su vía de escape.
Hoy día clave en la operación Mbappé porque Isaac Avilés, el ultimátum de Al-Khelaifi caduca hoy y Mbappé cobraría su prima de fidelidad.
Según una información de Pedro Morata, que cita fuentes de presidencia del PSG, Kylian Mbappé cobrará una prima de fidelidad de 60 millones de euros, no de 80, como se ha dicho, si continúa en el PSG hasta mañana, es decir, una vez finalizada la jornada de este lunes 31 de julio. Ese dinero lo percibirá a lo largo de la temporada y sería abonado en plazos, pero lo más importante es que ese dinero lo cobrará juegue o no juegue en el conjunto parisino esta temporada.
A todo esto, Mbappé sigue entrenando con los descartes del Paris Saint-Germain al margen del equipo de Luis Enrique, Dani Gil.
Sí, Mbappé no ha cambiado su hoja de ruta, sigue entrenándose con el resto de futbolistas apartados. De hecho, en las últimas horas se ha dejado ver por Mónaco mientras el Paris Saint-Germain está de gira por Japón. Una pretemporada, por cierto, que no ha empezado nada bien, con un empate y una derrota que evidencian que Luis Enrique necesita más refuerzos. Tanto el club como el asturiano quieren desbloquear cuanto antes la situación de Mbappé, que esta noche va a cobrar los primeros 40 millones de euros de la prima de fidelidad, pero el Paris Saint-Germain mantiene su discurso. Si no amplía contrato y tiene de plazo esta medianoche para ejecutar la cláusula, el Paris Saint-Germain pretende venderlo cuanto antes.
Y mientras, aunque la gente no se lo crea, el Real Madrid espera y no ha movido ni un solo dedo para intentar su fichaje, Arantxa Rodríguez.
Eso es, Ganga. El Real Madrid está centrado en su pretemporada y observa desde la lejanía toda la situación en torno a Kylian Mbappé. Tiene claro que es un tema de momento, que no le atañe y que es un problema de otro equipo, en este caso el Paris Saint-Germain, con uno de sus futbolistas, en este caso Kylian Mbappé. Obviamente está pendiente de lo que pueda suceder para mover ficha una vez que todas las cartas estén sobre la mesa, especialmente las de Mbappé, que es el que tiene que pronunciarse porque la última vez que lo ha hecho, lo único que le hemos escuchado decir es que quiere cumplir su año de contrato con el Paris Saint-Germain y en esas circunstancias el Madrid no movería ficha.
En el Santiago Bernabéu están tranquilos, por tanto, pero en Francia, Javier Jurado, se habla de una estrategia del club blanco.
Sí, todo esto que está pasando se analiza como una gran estrategia del Real Madrid. Creen que el silencio que guarda el club es cuanto menos peligroso. Por un lado, para evitar que a Florentino Pérez se le puedan torcer sus planes, y por otro, seguir apurando el calendario y los acontecimientos para abaratar todo lo posible el traspaso y lograr que Mbappé termine fichando por el Real Madrid a un precio muy económico.
El Real Madrid que no se lanza, y hay equipos de la Premier interesados en Mbappé, Alex Fernández.
Según informó Pedro Morata ayer en el partidazo, el PSG ha recibido una llamada del Chelsea para abrir negociaciones por Kylian Mbappé. Todd Boehly, propietario del equipo londinense, se puso en contacto con Nasser Al-Khelaifi para interesarse en el jugador francés. El PSG quiere sacar dinero en la operación Mbappé, por lo que la opción de cederlo al Liverpool durante una temporada quedaría descartada. De hecho, Klopp ha afirmado que no es una operación viable económicamente para el Liverpool.
Vamos con el Mundial Femenino. Esta mañana jugaba la selección española contra Japón y nos hemos llevado una goleada de las niponas.
Disparo, gol de Japón. Gol, 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 gol. Puede buscar el disparo. Gol de Japón. Gol, 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 gol. Para de Miyazawa, gol de Japón.
0-4 y España que pasa a octavos como segunda de grupo. Andrea Peláez.
Pues Ganga, día muy duro para la selección española que ha caído derrotada por 4-0 ante Japón en un partido que ha dejado a las claras las costuras del equipo. Una España cero reconocible, sin ideas, que encajó 4 goles de las niponas en 4 contras sin apenas tener el balón ni cruzar con él el medio campo. En defensa estuvimos lentas, imprecisas y totalmente desajustadas. En el centro del campo campo estuvimos faltas de ideas y ni Alexia ni Aitana aparecieron en un partido que reclamaba su talento. Y además arriba volvimos a notar la falta de eficacia. Desde el banquillo tampoco llegaron las ideas, no funcionaron los cambios de Bilda, que no supo leer el partido y que se encontró a una Japón que salió a defender y a esperar. Primera prueba del Mundial y suspenso, así lo veía Jorge Bilda en sala de prensa.
Yo soy el entrenador y me responsabilizo de esta derrota. Hoy han sido superiores, no solamente son los errores defensivos, sino que tampoco hemos llegado con claridad. Está claro que la intención que teníamos con los cambios no ha llegado. Que nadie se desilusione, porque la ilusión es máxima y mi confianza en este equipo es máxima también. Estoy seguro que contra Suiza el equipo reaccionará.
Autocrítica y confianza de Jorge Bilda. Avilés, ¿tenemos ya rival para esos octavos?
Sí, es Suiza, no es ninguna potencia, pero sí es un equipo complicado. Ha terminado primera del grupo A con 5 puntos, una victoria y 2 empates, solo 2 goles a favor, pero ninguno en contra. El secreto de esta selección es su fortaleza defensiva, su solidez como bloque y la consistencia física. Entre sus mayores peligros se encuentra María Chernogov, delantera del Barça, y Ramona Baxman, jugadora del PSG. El partido será el sábado a las 7 de la mañana y lo podrán seguir todos los oyentes en el tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles.
Hay que reaccionar contra Suiza para competir en esos octavos. ¿Cómo estaba el vestuario, Andrea?
El vestuario está muy tocado tras este resultado, como te puedes imaginar, Ganga. Las jugadoras se han sentido absolutamente sobrepasadas y sin ideas en el terreno de juego. Saben perfectamente los errores que han cometido, pero sienten que Japón les ha pasado por encima y no han sabido revertir la situación. Ni antes éramos tan buenas, ni ahora somos tan malas. Es una de las frases más repetidas de puertas para adentro. España queda muy tocada, apenas a 5 días del cruce de octavos ante Suiza, pero insisten en el vestuario que el sueño sigue intacto, que van a levantarse, y lo escuchamos en voz de Esther González. Dicen que no hay que buscar culpables.
Yo creo que nadie mira para el lado, o sea, me refiero a mí, ni miro para el lado ni piensa en buscar culpables. Yo creo que aquí, cuando planteamos todos los partidos, cuando se gana, cuando se pierde, es cuestión de todas, ¿sabes? Creo que sería un error mirar culpables. O sea, yo creo
no
que
quiere buscar culpables, Esther. Andrea, ¿vamos a ser favoritas contra Suiza el sábado?
Pues te digo que sí, que España para mí es favorita ante Suiza, pero te lo digo con la boca pequeña porque evidentemente después de lo visto esta tarde creo que a España le puede ganar cualquiera, pero también que podemos ganar a cualquiera. Pero eso sí, para poder mirar estos octavos con optimismo debemos mejorar mucho en defensa, que hoy se ha visto sobrepasada, aprender a tener el balón pero ser verticales con él y sobre todo a mover más el banquillo, a tener un plan B para cuando el rival te plantea un partido así. Creo que España es favorita, pero tiene 5 días para poder demostrarlo.
Pues veremos qué pasa el sábado a las 7 de la mañana. Ayer las chicas de la sub-21 ganaron, de la sub-19, perdón, ganaron el europeo en los penaltis contra Alemania.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
El sábado tuvimos clásico en Dallas, Barça 3, Real Madrid 0, un partido que refuerza a los de Xavi. Elena Condis.
Evidentemente, esta victoria tan contundente del Barça en el clásico 3-0, con goles de Dembélé, de Fermín López y Ferran Torres, dejó muy buenas sensaciones, aunque Xavi no se dejó llevar por la euforia. Habló de resultado engañoso porque Vinicius falló un penalti y el Madrid estrelló 5 balones al larguero. Sobre todo, exhibición del chaval de Fermín López, el debutante, con golazo y asistencia, que está causando sensación en la gira, y Xavi no quiere que se vaya cedido. Y también, una vez más, Ter Stegen fue el mejor del partido. Ahora lo siguiente, el último amistoso contra el Milan, donde esperan seguir confirmando buenas sensaciones.
Y en el Real Madrid, Arancha, ¿cómo sentó el 3-0 de su máximo rival?
Bueno, pues como te puedes imaginar, obviamente no sentó nada bien la derrota. No deja de ser un clásico, no deja de ser un 3-0, y por mucho que ellos consideran, dentro de los jugadores y el cuerpo técnico, que en algunas fases del partido el Real Madrid jugó muy bien, querían haber conseguido la victoria porque además les hubiera servido para ganar este torneo veraniego. Hubiera sido el primer título, por muy amistoso que hubiera sido. Por cierto, Dani Carvajal, después del partido, ya clamaba venganza.
Perder siempre ante el Barcelona no es plato de buen gusto, pero hay que saber el momento en el que estamos, lo que significa el partido. Estoy convencido de que competición oficial les vamos a pasar por encima.
Tiene revancha Carvajal. Guilluzquiano, ¿a ti te parece que el Barça tiene mejor plantilla para ese 3-0 en el clásico de verano?
Pues aunque suene raro, porque el Barça ganó la última liga con mucha suficiencia y le ha ganado los últimos clásicos, incluido el del otro día en Estados Unidos, yo sinceramente sigo pensando que tiene mejor plantilla el Madrid que el Barça. creo que tiene mejor portero, mejor defensa y mejor medio campo. Es verdad que tiene un hándicap importante si no ficha a Mbappé o a otro delantero. Creo que le falta algo muy importante al Madrid para luchar por los títulos. Pero en la pregunta de la comparación, pese a que no lo ha demostrado últimamente, creo que tiene mejor plantilla el Madrid que el Barça.
La gira del Barça y del Real Madrid por Estados Unidos continúa. ¿Qué plan tiene ahora el Barça, Elena?
El Barça vuela esta noche de Dallas a Las Vegas con Dembélé en el avión, con el resto de la expedición. Entrenarán por la tarde, hora de Las Vegas, en el estadio del partido, donde mañana van a enfrentarse al Milan, y pendientes del estado físico de tres jugadores: de Gavi, que no ha podido jugar ni un minuto por molestias en la espalda, y de Gundogan y Christensen, que acabaron también con problemas físicos. Veremos si pueden entrenar esta tarde, y vamos a escuchar al cuarto capitán, Frenkie de Jong.
¿Y qué noticias deportivas hay en el Real Madrid, Arancha?
Pues lo primero que hay que decir, que en dos horas el Real Madrid va a coger un avión rumbo a Orlando, 2 horas y 35 minutos de vuelo, y el miércoles va a jugar ahí en Florida el último partido, el que va a cerrar la pretemporada ante la Juventus. En este momento, en este último partido, Ancelotti no va a poder contar con Ferland Mendy, que se lesionó el sábado y que hoy ha pasado pruebas, y que hemos conocido que esos exámenes han determinado que va a estar 2 semanas de baja por culpa de un problema en el bíceps femoral derecho, así que también es bastante duda para el debut liguero, al igual que Ceballos y Guller, que se lo van a perder. Mañana a las 11:30 en el partidazo escucharemos a Carlo Ancelotti, y a las 12 se tendrá lugar el último entrenamiento en tierras americanas.
Otro que está de gira es el tercero de la Liga, el Atlético de Madrid, que ayer se dio una alegría ganando al campeón de Europa, al Manchester City. Javi Gómez.
Victoria de peso en Corea con varios nombres propios. Ganga el primero, Jan Oblak, que volvió a sentirse jugador casi 4 meses después. Samuel Lino, que hizo un partidazo. Soyuncu y Azpilicueta, que siguen cumpliendo las expectativas. Y, cómo no, los dos goleadores, Carrasco y Memphis, que se estrenan en la pretemporada. Felicidad rojiblanca ante el campeón de Europa. Pone voz a la victoria al Cholo Simeone.
Es un partido muy bueno, muy serio, con un equipo extraordinario, el mejor del mundo, y la verdad que jugaron con mucha tranquilidad, y bueno, ojalá que esto nos sirva para lo que nos importa realmente, que cuando
Gato, ¿a ti te ilusiona este nuevo Atlético de Madrid?
Ganga, pues tiene motivos para ilusionar este Atlético. A mí, desde luego, me ha encantado lo que he visto en 2 partidos solo de pretemporada. Es verdad que el sparring del último partido contra el Manchester City elevó mucho más la exigencia, y vimos un Atlético de Madrid que está afianzado un poco en lo que vimos en el último tramo de temporada, que le llevó a ser el mejor equipo de la segunda vuelta. Un equipo que juega mucho más al balón, que tiene más posesión, que juega con transiciones muy rápidas, que tiene mucha calidad y jugadores para poder hacer ese juego de triangulación, que le está yendo muy bien, con gente que se ha incorporado que está brillando, como el caso del turco Soyuncu, como Azpilicueta, que parece que ya juega todavía con Simeone, como Lino, y su electricidad, que le está dando al equipo mucha más competencia, mucha más competitividad y alternativas para seguir afianzando el juego con el que terminó la temporada pasada.
O Black y Lino entre los detalles positivos en este partido. Nos fijamos también en Morata, Juan Bobadilla, que está pendiente de su futuro y fue titular.
Sí, nada ha cambiado. Ganga medita quedarse todavía en el Atleti, aunque no se descarta todavía una posible salida, pese a la reunión que tuvo con Simeone, en la que le transmitió su confianza allí en Seúl. Lleva 2 titularidades en los 2 amistosos, buenos minutos en ambos encuentros, 3 goles en el primero anulados por dudosos fueras de juego y un larguero. En el de ayer frente al City estuvo a punto de hacer el primero, el que de momento es el delantero titular para el Cholo, acompañando a Antoine Griezmann.
El que no jugó, Javi, fue Joao Félix. ¿Hay algo nuevo sobre su situación?
Bueno, pasa a Ganga, que sigue al margen del equipo. Su presencia sigue siendo intermitente, unos días entrena, otros tiene molestias, ha estado fuera de los 2 primeros partidos de pretemporada, sigue enrocado en ir al Barça, pero por el momento es imposible, como también es imposible ir al Benfica si hacemos caso a su entrenador. En el Atleti siguen repitiendo que si no llega ninguna oferta, no lo van a regalar y se tendrá que quedar aquí en Madrid.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Queda 1 mes para que se cierre el mercado de fichajes. El Betis sigue buscando refuerzos, pero se complica la llegada de Abde. ¿A qué escalera?
El Betis no tiene tan fácil fichar a Abde. Lleva varias semanas intentando la cesión del marroquí, algo que parecía cercano, pero todo depende de la decisión de Xavi y de si llegaban ofertas más importantes. Sin embargo, la irrupción del PSG por Dembélé puede frenar la operación. Si nadie paga una cantidad importante por Abde y Xavi da autorización a su salida, el Betis sería el mejor colocado.
Se acaba de hacer oficial en el Betis que Collado se marcha cedido a Arabia Saudí. En el Valencia está muy cerca la venta de Yunus al Milán. Iván Herraiz.
El Valencia y el Milan, Ganga, intercambian documentación para el traspaso del estadounidense por 20 millones fijos más variables. El jugador viajará a Italia en las próximas horas. Los de Mestalla necesitan seguir vendiendo, aunque las salidas de Yunus y Cavani podrían abrir la puerta a jugadores como Jerzy Canós o Amalá.
El Almería quiere un portero y se ha fijado en Livakovic. Jordi Folqué.
El Almería apunta muy alto para reforzar su equipo. Dominik Livakovic, portero titular de Croacia, es el elegido para ser el nuevo guardameta rojiblanco. El croata, que parecía tenerlo hecho con el Fenerbahçe turco, desde el país otomano lo descartan por la oferta llegada desde Almería. Y los de Vicente Moreno, que miran también este caso al Betis para que llegue William José como delantero, en un día en el que Rodrigo Eli ya está rumbo a Brasil para cerrar su vuelta al gremio de Porto Alegre.
Cosas que ya están hechas, el Cádiz confirma el regreso de Jorge Meré. Rubén López.
Tras semanas esperando que se hiciera oficial, por fin lo ha conseguido el Cádiz. Jorge Meré regresa al conjunto cadista y jugará cedido esta temporada por parte del Club América. La operación se ha demorado más en exceso, ha costado mucho, pero finalmente ha llegado a buen puerto. El jugador, que ya estuvo en la segunda vuelta de la pasada temporada, regresa al conjunto cadista para completar así la defensa de Sergio González.
La Unión Deportiva Las Palmas ficha a Munir y el Sevilla, Víctor Fernández, ha colocado por fin a Rekić.
Sí, ha colocado a Rekić, que se marcha al Al Jazeera, y trabaja Víctor Horta en la operación salida en colocar a Ronnie López, un auténtico fracaso. Negocia con el Sporting de Braga y espera cerrarlo en breve, y también negocia con el Valencia la salida de Rafa Mir.
El Celta vendía ayer a Rubén Blanco al Olympique de Marsella. ¿Qué contamos del mercado de segunda división, Rocío González?
Pues este pasado domingo se confirmó la llegada de Florin Andone al Eldense. Tras finalizar su vinculación con Las Palmas, el delantero llega libre y firma hasta 2025. Además, el Elche ha confirmado a dos nuevos fichajes, a centrocampista Cristian Salvador, que firma para las dos próximas campañas, y al lateral derecho Mario Gaspar, que se incorpora a la plantilla por una temporada.
¿Y qué se mueve en el mercado internacional, Bobadilla?
Que Arnaut Tenas es ayer nuevo jugador del PSG de Luis Enrique. Keylor Navas, el cual se ha quedado sin sitio, podría acabar en Turquía, en concreto al Fenerbahce. Esta semana debería producirse una reunión entre el Bayern y Harry Kane, desde donde la oferta parece ser que será por encima de los 80 millones. Uno que se va de Múnich es Sadio Mané, el cual ya se ha despedido y va a firmar hasta 2027 con el Al Nassr. El Chelsea va por Robert Sánchez. Por último, Ganga, tras 20 temporadas se retira Diego el Faraón Godín.
Vamos con más de pretemporada. El Atlético, Javi, se va a México para seguir con su preparación.
Hace media hora, Ganga, aterrizaban en México. Segunda parada de la pretemporada rojiblanca. Mañana a las 9 de la mañana, primera sesión a las 6 menos cuarto. Rueda de prensa del Cholo Simeone. Todo hora local, 8 horas más en España. No será hasta la madrugada del día 3 cuando jueguen su tercer partido de preparación, y será ante la Real Sociedad.
El Sevilla ha jugado esta madrugada y ha empatado a 1 frente al Crystal Palace. Víctor.
Empató a 1 ante el Crystal Palace en el primer amistoso de su gira por México y Estados Unidos. Después Rakitić, en la tanda de penaltis a muerte súbita, le dio finalmente la victoria a los sevillistas. Bono volvió a destacar y uno de los pocos fichajes Gattoni ofreció una buena primera parte. En la madrugada del jueves se va a jugar en México un derbi, duelo contra el Betis.
El Villarreal perdía 3-0 anoche contra el Sporting de Portugal. Preguntamos precisamente en el Betis, que inicia su gira americana pendiente del debut de Isco. Escalera.
El Betis ya está en tierra mexicana, donde la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la madrugada va a jugar contra el Sevilla el derbi. Tiene toda la pinta que va a ser el debut de Isco Larcón con la camiseta del conjunto verde y blanco. Un aliciente más a un encuentro que siempre tiene muchísimo interés.
Y el Athletic Club, por su parte, se marcha a Escocia mañana amistoso contra el Celtic de Glasgow. José Ángel Peña.
Sí, así es. La expedición rojiblanca, formada por 23 futbolistas, viajará mañana mismo por la mañana. Una convocatoria condicionada por los problemas físicos que arrastran jugadores como Geray, Dani García, Berenguer, Nico Williams o Yuri. Tampoco Sánchez jugará ante el Celtic, ya que acaba de iniciar su particular pretemporada, y ante este panorama Valverde se ha visto obligado a reclutar a jugadores en la rampa de salida del club como Martón y Morcillo, y a otros que están ya en la dinámica del filial como Eguiluz y Rincón.
El Almería ha empatado esta mañana a 1 contra la Antequera. Y una más de fútbol, caso Dani Alves. La jueza ha procesado al brasileño por un delito de agresión sexual y le ha impuesto una fianza de 150.000 euros. Vamos con todo el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de Forever and Ever? ¿Para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, nueva victoria de Verstappen y buen quinto puesto de Alonso en Spa, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que nadie pudo con más Verstappen, que parecía incluso ir en otro monoplaza distinto al de su compañero de equipo, que secundó el doblete de Red Bull con podio para Leclerc, cuarto puesto de Hamilton y ese brillante quinto de un Fernando Alonso que con retoques en el setup, en los reglajes de su coche, han conseguido mejorar el ritmo en carrera y están esperanzados de lo que viene después del parón. Evoluciones en la carrera de Holanda, la primera carrera, y en la tercera en Singapur. Escuchamos a Alonso resumiendo ese quinto puesto, esos 10 puntos.
Un fin de semana muy complicado. Nunca nos pusimos en la dirección correcta, ¿no? Íbamos siempre un poco a contrapié todo el fin de semana y hoy en carrera, pues bueno, se ajustó todo un poco y pudimos encontrar el ritmo. Y
la mala noticia fue Carlos Sainz, que tuvo que abandonar, Carlos.
Y le ha costado el agujero que le provocó el toque con Piastri, le ha costado 100 puntos de aerodinámica en su monoplaza, 2,5 segundos por vuelta. No tenía sentido seguir, siguieron por si salía una bandera roja. Escuchamos a Sainz.
Desgraciadamente creo que Óscar está un poco optimista queriendo ir tres coches en paralelo en la 1, sobre todo cuando miras las 7-8 últimas carreras, todo el que se ha metido por ese interior, el coche que más va por dentro normalmente crea un accidente, entonces cosas de típicas de Spa y él ha decidido pues arriesgar y nos ha costado la carrera.
Baloncesto, la selección de Scariolo sigue preparando el Mundial. Pilar Casado.
Después de una noche en la que se declaró un incendio en el hotel de concentración, afortunadamente no hay daños personales, tampoco el desalojo de ninguna de las habitaciones. Semana intensa con un primer amistoso el viernes ante Venezuela. Se han marchado tres de los Golden Boys. Almansa, Rubén Domínguez y Caicedo han llegado. Otros tres, Sergio de la Rea, Jordi Rodríguez y Baba Miller. Y han hablado Seba Staiz y Santi Aldama. Este último se estrena en una concentración de la absoluta a la que ve así.
El hecho de que yo haya llegado ahora y me sienta como en casa, como si llevase aquí años, pues eso es lo que más valoro. Y bueno, también habla mucho del trabajo de cantera que hacemos
Santi
aquí.
Santi Aldama, encantado con la selección española. ¿Qué contamos, Marta Carrión, del mercado ACB?
Ney Reuber se aterriza en el Valencia Basket. John Jenkins se despide del Girona e incorporan al lituano Mandauga Susinskas. Alex López ficha por el Lenovo Tenerife. El estadounidense Tanner Leisner refuerza al Thunder Palencia. Y por último, el internacional letón Radion Skurux ficha por el UCAM Murcia.
Hablamos de tenis y ojito porque tenemos que estar pendientes del hermano de Carlos Alcaraz, Alex.
Apunta manera, Jaime Alcaraz, el hermano pequeño de Carlitos Alcaraz, se llevó el Rafa Nadal Tour con tan solo 12 años y si Jaime sigue así, con este paso a buen seguro se verá las caras con su hermano en el circuito ATP.
En dos semanas arranca el Mundial de Atletismo y tenemos una baja importante, Cristina Bejarano.
Sí, la de Ana Peleteiro, que ha renunciado este lunes oficialmente a participar en el próximo Campeonato del Mundo al aire libre, que se disputará en Budapest del 19 al 27 de agosto. La gallega ha explicado en sus redes sociales que después de todo lo logrado quiere disfrutar de su familia y de su hija nacida hace 7 meses.
Y en ciclismo, ¿qué pasa con Pogacar en Eco10?
La selección eslovena ha confirmado la participación de su ciclista estrella Tadej Pogacar en el Mundial de Glasgow. Los balcánicos pasan a ser los favoritos para obtener el maillot arcoiris en la prueba de ruta y en la contrarreloj.
Y uno de los clásicos del verano, la Copa del Rey de Vela, que ya está en marcha, Jordi Jiménez.
Primera jornada de regatas en la Copa del Rey Mafre de Vela en la Bahía de Palma, con vientos flojos del suroeste y participación un año más del Rey Felipe VI, que va cuarto en la general en la clase ORC 1. En esa clase lidera el presidente de la Federación Española de Vela, Javier Sanz, mientras en ORC 2, el campeón de la Copa Teatro del Soho CaixaBank, de Javier Banderas, ha conseguido tres primeros puestos con un arranque espectacular.
Pues esto es todo en el deporte, Rubén. Volvemos a las 11:30 con el partidazo de COPE.